Sistema que exige separar y desecha sin más. Un pasito para atrás y entran todos. Un pasito para atrás y entran todos. Un pasito para atrás y entran todos.
Mari Mari con Puché, hola a todos y a todas. Arrancamos nuestro segundo programa entre todos, todas y todes. Acá tenemos otra compañera nueva. Vamos a ir cambiando, como hemos dicho, de compañeras y de compañeros, así que preséntese la mía.
Cambiame si no te sirvo. Hola, buenas tardes para todos, para todas, para todes. Yo soy Cecilia Salcedo, he estado en esta radio tan preciosa y estoy recontra feliz de volver después de muchos meses que no estaba, así que bueno, me siento como en casita.
¿Y dónde estamos, Ceci? ¿Nos olvidamos?
Estamos en FM La Corneta, en colectora 730 en Las Grutas, en esta radio tan comunitaria, tan preciosa, que nos cobija otro año más para poder traer las voces de lo que está sucediendo en nuestros territorios.
Buenísimo, sí, estamos acá en La Corneta, en Las Grutas, una radio comunitaria súper simbólica para nosotros. La intención de este programa era cambiarlo y poder hacerlo desde la intersindical, que incluye un montón de compañeros y compañeras, están los distintos sindicatos y también las multisectorial, donde hay un montón de gente trabajando, poniendo el cuerpo para modificar un montón de situaciones sociales, así que hoy vamos a tener un repaso de lo que pasó el primero de mayo, después un bloquecito de cómo estamos gremialmente, de las cosas que vienen pasando, y vamos a cerrar con la importancia del medio ambiente. También el primer programa tuvimos a la gente de la comunidad, al Quinche Raúl, así que también está integrado por gente de la comunidad Trauncutral.
Hermoso. Bueno, y si se quieren comunicar con la radio, lo pueden hacer al 422-934-463571.
Bueno,
todo eso, mirá. Está llegando más gente. Muy bien. Bueno, se va acomodando acá.
Hola.
Bien, entonces ahora vamos a darle pie al compañero para que se presente también, llegando justo, corriendo.
Justo, justo, bienvenido.
Decinos quién sos.
Bueno, soy Matías Suárez, vengo en representación de ADUM, el gremio de los docentes universitarios de la Universidad del Comahue.
¿Qué tal?
Así que bueno, hablando de todos los sindicatos y los gremios que forman parte, acá se suma un nuevo compañero, nos estamos conociendo, así que todos de repente, hola, ¿qué tal?
Vivo y en directo.
Y nosotros estamos en la representación del gremio, asumimos hace menos de un mes, así que estamos empezando a caminar este desafío que tenemos desde el lado del gremio, ¿no? De la universidad.
Junto con Natalia Di Giacomo, ¿no es cierto?
Sí, está, me acompaña en la lista, bueno, en el gremio Natalia Di Giacomo y Natalia Sainz.
Bien, equipazo.
Ahí vamos.
Bueno, esto es interesante porque antes nos acompañaba la compañera Paula, así que yo no voy a decir ningún apellido porque es un problema mío, no me acuerdo de nadie, solo nombres de todo el mundo. Así que estaba Paulita y es interesante siempre que nos acompañemos en estos procesos que hablábamos, que el programa justo se llama Entre Todos, Todas y Todes, para poder vincularnos. Y a veces parece que fuéramos un poquitos, pero somos un montón. Somos un montón porque somos representantes de un montón de espacios y hay un montón de espacios que quieren cambiar las cosas. Así que bueno, en estos tiempos de lucha, de resistencia, es importante encontrarnos y poner la voz.
Sí, también pensaba, ¿no?, ante la complejidad y la extensión en el tiempo del conflicto, lo necesario que es también poder tener ese airecito que dan los recambios también en los equipos de conducción de los distintos espacios, porque es realmente una de las sensaciones un poco que tenemos y de las conversaciones cotidianas que un poco ligadas a los conflictos es el cansancio, ¿no? Hay una jugada al desgaste que es estratégica también, ¿no? La importancia de poder saber que uno tiene un compañero, una compañera en la que poder apoyarse y poder decir, bueno, ¿sabes qué? Aguantame, me tomo un ratito, vos llevás la voz un momento acá y yo estoy acá al lado tuyo sosteniéndote.
Sí, más en la vida que cada uno además tiene de su vida personal, trabajo, es una tarea difícil. Y bueno, es un poco lo que relatás, es un poco lo que estamos sintiendo, o por lo menos yo estoy sintiendo ahora con esta con esta nueva etapa del gremio. Pero bueno, ahí estamos. Vamos de a poquito.
Bueno, sí. Nehuen, mucha fuerza, compañero. Hay que resistir acá. Siempre hay otro, eso es importante saber. Sí. Uno no transita solo, sino parece que no hubiera nadie, pero al lado siempre hay otro.
Cierto. Bueno, y el conflicto en la universidad que viene siendo muy cuesta arriba, ¿no? ¿Querés contarnos un poco en qué situación ustedes asumen esta nueva gestión?
Y la situación es muy compleja, o sea, acá la situación que yo ya desde público conocimiento, la ley de financiamiento universitario sigue sin ponerse en ejecución, entonces cada vez esta situación de la economía nos pone contra la espada y la pared y bueno, de ahí estamos volviendo a juntarnos para reorganizar lo que va a ser ahora la cuarta marcha en pos de pedir que se cumpla esa ley. Así que, y bueno, y la situación es caótica, o sea, los sueldos de los docentes cada vez están por debajo de...
Eso te iba a preguntar, porque muchas veces nos pasa, ante tanto titular, ¿no?, de estas cuestiones que se nombran, no se nombran leyes, o palabras que a veces no son de tan fácil acceso, en lo cotidiano, en lo concreto, ¿en qué cosas se ven cómo está haciendo mella este financiamiento de la universidad?
Y uno siempre trata, siempre tiene, o sea, yo por lo menos tengo eso que vivo del día a día, entonces estamos con el sueldo no te alcanza para nada. Hoy un docente, y te doy mi caso, con 10 horas por semanales y con un cargo de titular de una materia, estoy cobrando 400.000 pesos.
Tremendo.
Sé que es, y así, y con casi 15 años de antigüedad.
Claro.
Entonces ya eso ya no resiste ningún análisis de nada, pero también hay otras situaciones como por ejemplo las becas están prácticamente casi es nulo, los proyectos de investigación, si bien la universidad tiene mecanismo para generar algunos ingresos, hoy prácticamente, o sea, hay 4 proyectos aprobados pero no tienen financiamiento, entonces como que también de todos lados. Y las becas estudiantiles, las ayudas que da la universidad también para aquellos que quizás no tengan la mejor situación para afrontar los estudios, hoy está todo eso, está todo paralizado. O sea que detrás de lo precario que es el sueldo de los docentes, viene todo un aparato que lamentablemente cada vez es más cuesta arriba. Y nos encontramos con este enfrentamiento de decir, ¿cuál es el medio de la lucha? Porque si nosotros hacemos paro, también la educación se viene deteriorando en el tiempo. El año pasado fue, no recuerdo la cantidad de paros o la reducción de clases que tuvieron los estudiantes. Entonces también es un escenario complejo porque a uno lo pone en ese conflicto contra el otro. Y bueno, y ahí estamos, dando un poco la batalla de ese lado. Hoy, la semana pasada se hizo una semana de paro. Y lo que se buscó es tratar de que no afecte tanto a los alumnos, porque fue un reclamo de por parte de los estudiantes. Entonces se abrió la plaza para ir a dar la clase que íbamos a dar en la universidad, se la dio en la plaza, con la incomodidad que genera.
O sea, respetando
los mismos horarios, usando una pizarra y no una presentación de PowerPoint, y ahí... Bueno, por suerte pudimos hacer toda la semana, hubo asistencia por parte también de los alumnos, que eso yo lo valoro un montón, porque estar una hora, hora y media o 2 horas sentado en la plaza, en el piso, con frío, también a mí por lo menos me hizo sentir que todos estamos por lo menos luchando por algo importante. Así que esa fue un poco la situación.
¿Y qué se veía en la comunidad, en la gente que se trasladaba por la plaza ahí, que encontraba con una clase de golpe en el medio del
mucho
pueblo?
Mucho asombro, porque pareciera que el problema no lo vivimos acá, o sea, como que no, acá no pasa nada. Y mucha gente estaba sorprendida, decía, sí, seguimos. Los carteles esos que tenemos ahí son de ya de... casi 5 años, o sea, bueno, que la lucha es larga.
A mí me parece que es lo importante, ¿no?, de resaltar esto de la importancia de estar en las calles, de estar en las plazas, del paro. Hoy justo lo hablábamos con los compañeros, ¿no?, porque se nos viene el reclamo de los días perdidos, las cosas perdidas. ¿Y qué ganamos?
Claro.
¿Qué ganamos? Yo pienso los que transitamos en el 2001, ¿no?, la universidad pública. En el 2001 se transitaba y se resistía como se resiste hoy y se va a resistir siempre. Ganamos, para mí, dignidad. Para mí es posibilidad, es pensar que los derechos no se negocian, se tienen que sostener. Aunque cueste, aunque duela, porque nunca existió un gobierno que diga te voy a dar esto, ¿por qué no? Todo se logra en base a la lucha. Y para mí es interesante visibilizarlo en los lugares chicos, porque parece que también acá no existiera otro espacio universitario, no hubiera. Entonces está re bueno que se vea, que diga, ah, mirá, ¿no?
Sí, sí, es algo que estuvimos charlando justamente cuando estábamos hablando de la marcha que se va a dar la semana que viene, y en el marco de esa organización, muchos compañeros hablaban de, bueno, vayamos a Viedma a juntar fuerzas y que la marcha sea más numerosa. Y yo estaba de la postura de decir, no, hagámosla acá, porque la gente de acá también tiene... Yo participé de la primera y me pareció algo magnífico que todo el mundo saliera a la calle y esté en tema. Y bueno, finalmente, bueno, logramos que coordinar y unir esfuerzo ahí para que se haga acá, así que se va a hacer la semana que viene.
Dale, en el segundo bloque vamos a recordar esto de la marcha para saber en qué estamos cada espacio y cómo podemos convocar y, bueno, resaltar esto.
Bien, sí, no, me quedé pensando en tantas cosas porque pienso hay algo de lo que sostiene la universidad y que pudo verse, bueno, muy, muy emocionante, sobre todo en la primera marcha en defensa, ¿no? ¿Cuántos hijos e hijas de San Antonio hemos tenido la posibilidad de ir a estudiar en otros lados y ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo también en el pueblo? ¿Cuánto de esa construcción colectiva de saber y de entender por qué la universidad es un espacio que debemos defender para esto? Porque nos hace bien como sociedad. Digo, hay algo de lo que aporta el estudio en el pueblo que pensaba en eso que por ahí no es tan tangible o palpable para el vecino común. Cuando vos hablabas del desfinanciamiento a las investigaciones, a las becas estas de investigación también, digo, para el ciudadano común, el vecino de a pie, muchas veces no hay registro de la importancia de que se mantenga nuestros científicos investigando, construyendo conocimiento para la toma de decisiones de criterios políticos, después económicos, para la ciudadanía, ambientales, por supuesto. Digo, la importancia que la comunidad vea que existe todo ese montón de gente que está ahí vinculada a la universidad, digo que siempre nos sorprende. Yo me acuerdo las primeras veces que fuimos, la cantidad de pibes, que yo viviendo acá en las grutas no me los cruzo en otros lados, digo, qué hermosa, qué cantidad de pibada que está nucleada ahí en la universidad y qué hermoso que ellos también puedan entender la importancia de cuidar, porque, bueno, son generaciones también criadas en épocas donde habían ciertas garantías, ¿no? Entonces hay algo de lo que nos pasa, sobre todo los que tenemos hijos de 20 y pico, trabajamos con jóvenes que se están formando a nivel terciario, universitario, que es una generación que no ha pasado los dolores del 2000, digo, los que los hemos podido criar después de esa gran crisis, más o menos uno se fue acomodando, más o menos había y se fueron ganando, no podemos, digo, negar que se construyeron muchos derechos, y esta generación es como que les ha costado vivirlos, con los dolores que implican, ¿no? Cualquier crisis, digo, que afecta a las familias.
Sí, así que bueno, teníamos el temita del primero de mayo, pero bueno, nos salteamos todo. Hacemos un breve resumen. El día viernes, primero de mayo, estuvimos en la plaza, nos encontramos algunos compañeros de la intersindical, le hicimos una olla popular, se acercaron también en esto, ¿no? Lo importante que es estar en la plaza, de visibilizar, de saber qué estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo, porque hacía un frío terrible. Entonces nos sentamos con unas compañeras, saludamos de paso a las compañeras de Alto Guiso, que sí, realmente hicieron un Alto Guiso, y son compañeras que repusieron el cuerpo. Estuvimos comiendo ahí con los compañeros de la CTA, la gente de la UNTER, a la cual pertenecemos también, así que se puso mucho el cuerpo, hubo un taller de percusión, vino gente de Fisque Menuco a darlo, ese mismo taller continuó el día sábado en el sindicato. Bueno, se intenta construir. Yo creo que todas las cosas que se intentan construir están siendo valiosas más en este tiempo. Así que era un pequeño resumen porque nos salteamos todo. Así somos.
Bueno, ¿y qué vamos a ir a escuchar? ¿Musiquita?
Vamos a escuchar una musiquita de Rubén Radas. Creo, sí, quién va a cantar. Y bueno, también quería hacer, porque mientras buscaba la musiquita, pensaba un poco en estos tiempos que nos da como un bastante pesimismo, ¿no? Buscar temas que nos tiren un poquito para arriba y buscar a alguien que buscar la resistencia, ¿viste?
Sí, porque, y en el arte, ¿no?
En el arte,
que nos mantiene,
claro,
ahí el espíritu arriba.
Sí, sí, sí. Así que bueno, nos vamos con el temita.
Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor?
Corneta, un espacio en el éter que te hace un lugarcito. Exhalo en uno, dos, la corneta en tres.
¿Quiénes somos cuando nos encontramos? Los miércoles a las 19, escucha el pulso de las luchas del territorio. Entre todos, trabajadores, naturaleza y comunidades se unen en el aire.
Miércoles a las 19 horas.
La salida es entre todos.
Inche Mapuche, soy maestro intercultural.
Soy diseñadora de indumentaria, soy mapuche.
Soy docente de educación especial y soy mapuche.
Soy profesor de kickboxing, Soy mapuche.
Somos parte de la tierra. Estamos en todos los trabajos. Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, ya voy a ir. Y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Las grutas, un paraíso conocido como el Caribe Patagónico en peligro. El gobierno de Río Negro y el municipio de San Antonio promocionan el turismo y el avistaje de ballenas, pero anunciaron que van a instalar un megabuque de licuefacción de gas.
¿Dónde?
Acá enfrente de las grutas. ¿Y qué onda con el barco este? Es gigante, mide como 3 canchas de fútbol y lo van a poner enfrente del fuerte argentino. Este barco enorme va a estar cargando otros barcos con GNL que van a estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo entre las ballenas, los delfines, los lobos marinos y toda la biodiversidad del Golfo San Matías.
Este megabuque afecta a la pesca, afecta al turismo, afecta a nuestro futuro. Entonces, ¿quién gana con este proyecto?
¿Quién gana, Dios?
Con Canal Dig tenés 100% fibra óptica, Wi-Fi en toda la casa y para toda la familia. Ahora fibra óptica total. Viví la experiencia de la velocidad de los 100 megas. Contamos con planes de 20 megas, 50 megas y 100 megas. Canal Dig, tu conexión al futuro. Avenida San Martín 657. Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook, @CanalDigIP. Instagram, @CanalDig.IP.
Comunicate con la radio. 2934-463571. Estás escuchando Entre Todos, por La Corneta.
Bien, y estamos acá en el segundo bloque de Entre Todos, Todas y Todes, así de largo es el nombre, en Colectora 730 en FM La Corneta, en este espacio de encuentro intersindical.
Bueno, agradecemos un montón, que siempre le agradecemos a Martín ahí, y si es re largo el nombre, porque somos un montón, como dice la entrada, un pasito para atrás y entramos todos. Así que la idea es un poquito contarnos en este segundo bloque cómo venían las situaciones de los distintos sindicatos. Acá el compañero nos estuvo contando cómo estaba la universidad, con un terrible conflicto, a mí me impactó un poco lo salarial también, porque estamos todos en la misma lucha, estamos comunicados ahí con nuestra compañera Laura Ferreira, representante de UNTER, secretaria general del sindicato de acá. Hola, Laurita.
Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros que se encuentran ahí en el piso y a todos los que nos están escuchando.
Bueno, Laurita, contanos un poquito, porque estamos en día de paro hoy justamente, estamos en una jornada de paro. Contanos un poquito a qué se debe que estemos en esta jornada, relatanos un poquito lo de ayer.
Bueno, así como lo definió el Congreso, nosotros hoy estamos transcurriendo en la segunda jornada del día de paro. Fueron 48 horas de paro a nivel provincial. La primera jornada se dio en el día de ayer, 5 de mayo, donde la mayoría de las seccionales de UNTER nos movilizamos hacia Cipolletti, ahí en el puente carretero. La jornada comenzó a partir de las 7 de la mañana, donde ya nos encontrábamos custodiadas por y custodiados por la Gendarmería Nacional, así que propusimos que hacer una volanteada ahí a la vera de la ruta. Fue todo de manera muy pacífica, donde íbamos entregando volantes con los diferentes reclamos, que uno de ellos tiene que ver con lo salarial, como bien dijiste, es un reclamo que nos atraviesa todo el sector estatal, pero también por condiciones laborales, también por mejores condiciones edilicias, por el urgente llamado a paritaria, ya que aún la gubernamental no nos ha convocado, por eso se ratificó el paro de 48 horas. Nosotros como sindicato le habíamos dado un plazo que era hasta el 30 de abril, teniendo en cuenta que no hubo un llamado, es que se ratifica este paro. Así que bueno, ayer decidimos no solamente quedarnos con el panfleteo, sino también poder movilizarnos, porque en realidad nuestro objetivo principal en un primer momento era poder cortar el acceso a los puentes, que no se pudo realizar, porque bueno, justamente estaba la gendarmería, pero decidimos avanzar y movilizar sobre la rotonda del acceso a los puentes. Al momento de querer avanzar, se encuentra la gendarmería y también Prefectura Naval Argentina, quien no nos dejaba avanzar y utilizó su fuerza, la represión, hacia toda la comunidad educativa que estábamos ahí manifestándonos, y también comenzó a arrojar gas pimienta hacia todos los manifestantes, ¿no? Generando una situación muy violenta de empujones, de corridas, con muchos compañeros heridos por el gas, donde fueron asistidos por cada uno de los compañeros y compañeras que se encontraban ahí en el lugar. Así todo pudimos avanzar, por eso decimos que pudimos resistir ante ese ataque, ¿no? Hasta a esa represión, y pudimos manifestarnos. No fue un corte total de ruta, que muchas personas manifestaban que eso era así, sino que era algo parcial. Nos manifestamos, dimos la vuelta a la rotonda y volvimos al lugar donde estábamos concentrados, que era el expeaje. Así que hoy, en la segunda jornada, el día de paro, decidimos, como todas las seccionales, fue una actividad provincial, poder pronunciarnos en rechazo a esta represión de la gendarmería y de prefectura, que fue ejercida contra todos los docentes que nos encontrábamos ahí en el marco del día del paro, porque entendemos que es un reclamo totalmente legítimo, ¿sí? Por salarios dignos y por la reapertura de paritarias, y que entendemos que la respuesta no puede ser la violencia. Ante un hecho semejante, queremos repudiar todo tipo de violencia, ya que nosotros estábamos ejerciendo nuestro derecho, que es el derecho a huelga, y que también esto atenta contra la libertad de expresión de cada uno de nosotros, y que no solamente atenta con esta libertad, sino que también pone en riesgo la integridad física y emocional de cada uno de nosotros. Entonces, hoy llevamos una nota al Consejo Escolar, que no estaba nuestra consejera Edith Correa, sino que estaban sus secretarios, quienes recepcionaron esa nota, y le exigimos una respuesta, ¿no? Que puedan aclarar. Sabemos que el Ministerio de Educación está totalmente alineado a las políticas de ajuste de Milei, ¿sí? Y que activaron este protocolo antipiquete. Estamos totalmente rechazando este tipo de actos violentos y queremos que se aclaren estos hechos, que salgan a darnos respuesta.
Buenísimo, Laurita. La semana anterior también estuvimos participando con una entrega al gobernador. ¿Nos querés contar de eso, con una entrega de nota?
Sí, el fin de semana anterior, en la reapertura del polideportivo municipal allá en el balneario de Las Grutas, sabíamos que iba a estar presente el gobernador Huaretinec, Entonces, como comisión directiva de UNTER, decidimos poder acercar un petitorio y una urgente convocatoria paritaria en el cual pudimos hacer entrega. Fue nuestra primera vez que estuvimos cara a cara con el gobernador, donde Huereltignen no nos pudo dar ni se pudo comprometer en una fecha de paritaria. Entendemos que no está dentro de su agenda, que no tiene interés de que este conflicto se resuelva. Esa es la percepción que tuvimos nosotros. Si bien no era el ámbito formal, creemos que este tipo de situaciones se tienen que visibilizar cada vez que él esté acá en la localidad nuestra o en otras localidades vecinas, para que entienda la comunidad de que no somos prioridad los trabajadores de la educación para nuestro gobierno. También otro de nuestros planteos es que la ministra de Educación esté presente en las mesas paritarias. Ya hace más de 3 mesas que no está presente y entendemos que eso profundiza aún el conflicto, ya que no hay posibilidad de acuerdo ni de negociar nada. Entonces, estamos realmente en un contexto muy complejo, muy adverso, donde la profundización del conflicto es aún más, y entendemos que tenemos que ser muchos y muchas organizándonos, poder encontrarnos para ver cómo vamos a seguir ante este panorama.
Buenísimo, Laurita. Ceci, compañero, ¿quieren hacer alguna pregunta?
No, estaba pensando que cuando uno mira las redes oficiales, ¿no? Inclusive las redes de funcionarios que también se han animado a decir barbaridades públicamente, digo, el lugar en el que ponen al colectivo docente, digo, es tristísimo, ¿no? Porque uno no hace más que juntar bronca cuando nos observamos claramente que este relato que está instalado de lo bien que estamos, que somos los docentes los mejores pagos del país y que las escuelas están fantásticas, ¿no?
Siempre es la violencia viene de parte del otro y en general es totalmente ajeno a lo que realmente pasa. Es muy fácil decir, como dijo uno de ellos, que son actos violentos que repudiamos, pero en realidad es una medida de lucha y están resolviendo ese conflicto de la peor manera.
Sí, por suerte han sido muchos los sindicatos y organizaciones que han salido a acompañar este legítimo reclamo y este repudio a los hechos de violencia que se vivieron. Lamentablemente el panorama nos muestra de que ante este ninguneo y este hacer como si del ministerio, el camino va a ser hacia la profundización de los reclamos, ¿no? Y uno no entiende, digo, cuál es el límite cuando decimos, che, no estamos llegando a comer, cuando vemos las compañeras destruidas de ir de un turno al otro y que no pueden pagar un alquiler, que no pueden vivir dignamente para trabajando de lo que se formaron con tanto esfuerzo. Digo, las escuelas hoy de todos los niveles, las instituciones públicas de todos los niveles están barajando estas crisis que se nos cuelan, y en las aulas que estamos ahí en primera línea uno las palpa en ese cotidiano tan cerquita. Y digo, ¿cuál es el camino si no es pidiendo paritaria, si no es yendo a una audiencia donde estén los funcionarios referentes con posibilidades de tomar decisiones, de escuchar realmente y proponer algo serio para lo que se está solicitando? ¿Cuál es el camino, no?
Laurita, bueno, nosotros por lo pronto no tenemos novedades, ¿no?, de tener paritarias o alguna respuesta.
No, por el momento no hemos tenido ninguna respuesta hacia esa convocatoria, así que estamos en alerta, estamos organizados también. Entendemos que desde el gobierno parece como que fueran dos realidades paralelas, en la cual, por un lado, como decía Ceci, dice que tenemos los mejores sueldos del país, pero este sueldo no tiene en cuenta el estilo de vida de nuestra provincia, en cada uno de los rincones de nuestra provincia, porque no es lo mismo vivir acá en San Antonio Este que vivir en Bariloche o vivir en el Valle. Muchos compañeros y compañeras no nos alcanza con trabajar un solo turno, un solo cargo, tienen doble función, hasta triple función, muchos tienen que buscar emprender en algún otro rubro, porque la verdad no alcanza. Hay compañeros que están cobrando 12.000 pesos, algunos no están cobrando por los créditos usureros, ya que el contexto amerita de que tengamos que endeudarnos por un montón de vías con las tarjetas de crédito. Realmente hay muchos compañeros que la están pasando muy mal, ¿sí? Y sí, esta realidad realmente es muy triste, y entiendo que la única salida es estando en las calles, y tenemos que unirnos más que nunca ante este panorama.
Sí, recordar,
sinceramente es así.
Laurita, también que en estos relatos, en estos discursos tan tan vacíos, no pensaba, yo tengo 20 años de docencia con un sueldo básico de 350 mil pesos, sobre eso es que se hacen todos los cálculos de mi salario, ¿no? Pensaba en el último aumento que nos dieron del 5,24%, cuando en paralelo la legislatura se aumentaba el 24% de sus ingresos. Digo, ¿desde qué lugar nos vienen a hablar de dignidad estos funcionarios públicos que son representantes pagos por nosotros y a quienes están representando? Está clarito que no es a la clase trabajadora de la provincia. Así que fuerza ahí, compañera Laura, nos ha dejado muy alto el sindicato, y la verdad que se ha visto como en San Antonio hemos logrado levantar la cabeza por la dignidad, los docentes.
Bueno, Laurita, te agradecemos un montón, gracias ahí por recibirnos, estás agotada, sabemos que estamos a pleno, así que saludos, Laurita.
Bueno, muchas gracias ahí, compañeros y compañeras, un beso.
Abrazo.
Bueno, tenemos acá, seguimos con, porque todos tenemos varias cosas que contar, estábamos hablando en el primer bloque con el compañero de la universidad, que hay una marcha y una movilización la semana que viene. ¿Nos querés recordar?
Sí, la marcha va a ser el día 7, no, perdón, déjame chequear, 12, el 12 a las 11 de la mañana. La idea era juntarnos en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Marinas, y de ahí emprender hacia calle San Martín y terminar en la plaza.
Bueno, invitar a toda la comunidad a sumarse.
A sumarse, sí, seguramente van a haber actividades en la plaza, todavía no están bien definidas, pero la idea es concentrarnos y terminar en la plaza.
Bueno, ¿nos querés contar un poquito acá, Ceci, del instituto? ¿Trabajás ahí? ¿Cómo está la situación?
Bueno, el Instituto de Formación Docente actualmente está sufriendo también dentro de este panorama de crisis también sus propias embestidas, ¿no? Hay algo que nos está pasando que tiene que ver con la pérdida de ciertos espacios de participación y de construcción de política educativa que venimos como advirtiendo desde hace ya un par de años. Hay algo de la función que tienen desde su creación los institutos de formación docente que tiene que ver con la construcción de espacios genuinos para la construcción de política educativa provincial, ¿no? Y en este camino que se venía trabajando, hay algo que es cierto que hay que se debe pensar, que es hacia dónde se conduce la provincia, cuáles son estos modelos que económicos y desarrollo que también se están como poniendo hoy en tensión y que exigen pensar modelos educativos o prácticas educativas que vayan acompañando esos procesos. Bueno, y en estos últimos años ha sido tan feroz el corrimiento de esos espacios que empezamos a sospechar que hay algo que se está atacando de la formación docente, ¿no? Que va un poco también en paralelo a este desprestigio de la docencia como medio de vida. Uno lee los ataques en las redes sociales de la gente bajo las noticias de los maestros hicieron paro y cómo empiezan las propias familias de los hijos que uno atiende en las escuelas que te ven todos los días y que te dicen seño y después ves cómo atacan en las redes y te parte el corazón, pero uno entiende que es también parte de esta cuestión más grande de instalar ciertos discursos que han hecho también que la formación docente sea una alternativa no tan elegida por nuestras jóvenes como medios de vida. Y es cierto, digo, ser docente hoy requiere mucho tiempo de estudio, son carreras que están muy subestimadas, pero que exigen muchas horas de formación, mucho trabajo territorial Y que, claro, si uno escucha que no estamos ni siquiera pudiendo comer con lo que cobramos, ¿quién va a querer ser docente, no?
Yo quería sumar ahí porque también es la formación continua, ¿no? De lo que tiene además, el instituto, ¿no?
Además, otras de las tareas fundamentales, la formación docente continua y también la investigación, entendiendo que, bueno, que tenemos dentro del instituto gente formada para poder pensar, tener el tiempo de pensar, de leer, de analizar, de traer un poco eso que trae el territorio, el cotidiano, lo que nos devuelven las escuelas, para buscar alternativas para abordar estas crisis de identidad de las instituciones. Digo, instituciones, escuelas, jardines, institución familia, institución autoridad. Digo, y es necesario que nos juntemos a pensar cómo abordamos, bueno, hace estas semanas que fueron tan sensibles con el tema de las amenazas en las escuelas y con todo lo...
Quiero preguntar qué sucedió. Yo tengo hijos más grandes y tengo un hijo grande de 15 y, bueno, nos atravesó la situación esta de las amenazas y la era del celular y de la... que parece que sucediera un día para el otro, pero es algo que era en algún momento iba a pasar, que la influencia o no estar mirando las situaciones tan violentas que se generan en el día a día con las redes sociales, teniendo a la gente que nos gobierna siendo tan violentos y que eso iba a repercutir claramente en los más jóvenes.
Sí, la necesidad de poder sentarnos a pensar y poder, de alguna manera, desde los marcos conceptuales, teóricos, de las nuevas investigaciones, también poder hacer lecturas de esas realidades cotidianas para las que nadie tiene respuesta. Porque ante problemas complejos, digo, esto son conflictos, son multicapas, ¿no? No hay una respuesta sencilla y única para decir, bueno, la manera de transitarlo es así o esta es la forma de resolverlo, digo, porque estamos hablando de contextos muy complejos que nos atraviesan como multidimensionalmente. Por eso digo, por ejemplo, en estos contextos, en los institutos de formación docente no fuimos convocados a pensar ni protocolos, ni mucho menos.
No fueron convocados a nadie, ni los docentes, no. Porque también eso es importante hablar, que los compañeros que estamos dentro de las escuelas no fuimos convocados. Eso que se larga como protocolo, por eso hablamos de un protocolo de papel, es algo que se larga del ministerio donde no se está pensando y sí se está acusando a los pibes. Entonces me parece que la escuela es lo único que siempre decimos, por eso amamos la profesión y a lo que nos dedicamos, es el espacio donde contiene a los pibes, los mira y es donde se vuelca lo que está pasando, pero no son los pibes los culpables. Entonces salir de ese lugar de culpa también, no tan severo, y de acusarlo, sino que es el reflejo social donde el Ministerio de Educación vuelve a hacer agua en eso sin convocar ni siquiera a la gente del instituto, ni a los propios docentes, ni hacer jornadas especiales donde los compañeros docentes se dediquen ese día a hablar y ver cómo van a trabajar. No, es una horita y adelante.
Sí, por eso digo de esta sensación que estamos teniendo. Estoy hablando, por supuesto, a título personal, no es una opinión institucional, porque somos 70 docentes en el instituto actualmente. Digo, pero en este corrimiento que les vengo contando de que han hecho de los lugares de discusión, digo, otro de los ejemplos tiene que ver con la formación técnica, con estos nuevos proyectos económicos y nuevas formas de cambios de matriz productiva que nos traen. Por ejemplo, una de las cosas que solicitamos es que se instrumente a partir de los institutos de formación docente la formación docente para técnicos, ¿no? Que en estos casos, por ejemplo, con la apertura del ITS número 15 como espacio de formación que bueno, reconocemos como valioso, digo, si es hacia donde se va, nuestra comunidad necesita estar formada, por más que en lo personal yo esté en contra de este cambio de matriz productiva, digo, pero si es hacia allí donde se va, necesitamos tener formados a nuestra gente, digo, la posibilidad de formar esos técnicos para que sean docentes, para que puedan a través de prácticas pedagógicas pensadas con criterio enseñar. Digo, también hemos sido corridos y se han tercerizado esas formaciones. estos programas que están vendiendo Río Negro, bilingüe, también está tercerizado. Digo, hay un capital humano de formado dentro de los institutos de formación docente que está siendo totalmente vapuleado, ninguneado y corrido de los lugares que consideramos que deberíamos ocupar legítimamente. Pero bueno, hay algo de ese de esa convicción pedagógica que está ligado a lo político, porque no hay forma de ser docente, digo, vacío de contenido político y social, digo, porque nuestras prácticas son sociales, digo, que muchas veces es preferible evitarla, ¿no? Porque un docente que piensa y que piensa del para qué por su trabajo, bueno, a veces molesta, ¿no? Pero bueno.
De hecho, creo que eso es importante, ¿no? Que, uh-huh. que siempre está mirado eso, ¿no? El docente que tiene una mirada distinta en base a algo, a plantear, che, está bueno lo que estamos haciendo, porque en realidad nosotros, como todos, ¿no? Los que estamos hoy acá, pretendemos la formación docente, la formación del futuro. Entonces, nos pensamos en este presente, ¿qué estamos haciendo? Y la idea es transmitírselo a nuestros estudiantes.
Sí, y que por acción u omisión uno deja también un posicionamiento, ¿no? Cuando yo elijo hablar despojados mis contenidos, digo, en cualquier espacio de formación, ya sea que dé matemáticas o que dé, no sé, desde el campo de lo biológico, ustedes que enseñan cosas tan difíciles. Digo, por acción o omisión uno termina posicionándose también. Hoy fue muy emocionante. En la convocatoria fuera de la delegación encontrarme con una maestra hoy, estudiante hace poco de egresada del instituto, y me decía, hey profe, qué bueno que nos encontramos acá. Y digo, qué hermoso que nos encontramos acá también, ¿no? Porque si hay algo que tiene la docencia, y en esto vamos a compartir seguro los tres, es que hay esperanza. Si sí. Uno no cree que hay un mañana, digo, cuando se me apague esa chispa, me pongo un kiosco, dejaría de ser docente, hoy formadora de docentes.
Sí, totalmente. Siempre hablamos, sí. No es el salario, porque en realidad nosotros reclamamos porque merecemos y creemos algo mejor, pero hoy nos levantamos todos los días porque hay alguien del otro lado que nos demuestra que vale la pena estar.
Absolutamente.
¿Sí? No tenemos escuelas en condiciones, no tenemos salarios dignos, no tenemos espacio para el debate. Pero
recursos para enseñar, no materiales.
Recursos. Todo sale de nuestro bolsillo, pero aún así nos vamos a seguir levantando. Yo creo que eso es re importante. Bueno, Martín, tenemos un temita y vamos al último bloque. Mil gracias ahí.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. Más ofrecer mi corazón.
Somos Radio La Corneta, una radio sin inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial.
¿Quiénes somos cuando nos encontramos? Los miércoles a las 19, escuchá el pulso de las luchas del territorio. Entre todos, trabajadores, naturaleza y comunidades se unen en el aire.
Miércoles a las 19 horas.
La salida es entre todos.
Tienes un mensaje nuevo.
300 milisegundos son necesarios para que nuestros sentidos interpreten las señales del mundo exterior tal cual lo percibimos.
Les Freakers.
Datos irrelevantes que solo a vos te interesan.
Miércoles a las 20 horas por La Corneta Radio, 92.5 de Las Grutas, Río Negro.
Les Freakers. A 300 milisegundos de tu conciencia.
Tienes un mensaje nuevo.
300.
¿No sabes dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabes dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Cultural Les Mirones.
Colectora 730.
Para más información, @lesmironescultural.
Comunicate con la radio 2934-463571. ¿Quiénes somos cuando nos encontramos? La salida es entre todos. Por La Corneta.
Docentes del Golfo, en el Facebook que nos quedó anteriormente. Acá volvemos, estamos con el compañero. La Ceci no aparece en cámara y se va a correr.
Ahí aparece la Ceci en cámara.
Estaba bailando, porque qué linda musiquita elegiste, Andrea, para
bueno,
el programa.
Gracias. Y tenemos como el último, que Martín nos va a dejar un changuín más porque se nos fue la hora, ya son y las 19:59. ¿Dónde estamos,
qué
Ceci?
De hablar esta gente.
¿Dónde estamos, Ceci?
Estamos en Entre Todos, un programa de la Intersindical de San Antonio Este de Las Grutas, en Colectora 730 en FM La Corneta. Si quieren mandar un mensaje antes de que se termine el programa, porque ya estamos ahí hacia el final, al 2934-463571. Mirá, y por las redes podés encontrarnos también como La Corneta 925 y en la web www.lacorneta.com.ar. De allí escuché anoche el programa de la compañera Raquel Perier, un programón que tuvo la invitada Alicia Calendino, y viene a cuento porque, bueno, hay cosas importantes para compartir.
Sí, compartinos en este último bloque.
Bueno, contarles que se viene dentro de poquito aquí en nuestra localidad una nueva audiencia pública en relación a un proyecto que nos tiene en vilo, que es la instalación de estos buques de liquefacción aquí en el Golfo San Matías. Esta audiencia se trata justamente de un tramo de un gasoducto nuevo, que es el que conecta Vaca Muerta con que viene en paralelo al oleoducto que viene desde Vaca Muerta y que tiene como destino la conexión con el segundo buque de liquefacción, porque el primero está conectado al gasoducto San Martín, que viene del sur. Esta audiencia es muy importante porque también tiene que ver con el avance de estos proyectos que ya vienen como a pasos agigantados y que nosotros aún, digo, desde las asambleas ambientales mantenemos esa esperancita de por lo menos poder decir todo lo que tenemos para decir y poder instalar todas las preocupaciones y hacer todas las preguntas necesarias para que los responsables de este enorme crimen que se va a cometer en nuestro Golfo por lo menos pongan la cara para decirle a la comunidad que contesten con verdades y no con falacias, no con discursos, no que nos pinten de soberanía y de espejitos de colores, cosas que sabemos que van a traer a nuestro Golfo cambios irreversibles.
¿Qué día es?
La audiencia pública es el día 22 de este mes, viernes 22, va a ser en el gimnasio municipal de San Antonio. Es muy importante que toda la comunidad de San Antonio, del puerto y de las grutas, participe de estas audiencias públicas, que tienen si bien son no vinculantes, son espacios que dentro de las legislaciones lo que permite tener una, entre comillas, licencia social, porque son a esta altura instancias hasta de protocolares para poder seguir avanzando. La sensación que venimos teniendo desde que se comenzaron a hablar de estos proyectos, desde la modificación de la ley 3.308 y las audiencias sucesivas que tuvimos en relación a estos proyectos, es que muy poco de lo que decimos o pensamos importa para esa construcción de sentidos comunes y comunitarios de nuestros territorios, ¿no? Sin embargo, sostenemos que la participación hay que ejercerla, es nuestro derecho como ciudadanos, es garantía constitucional y tenemos la oportunidad en esas audiencias de mirar a los ojos a nuestros funcionarios y que por lo menos obligarlos a que nos escuchen para decir las cosas que tenemos para decir. La audiencia va a ser en San Antonio esta vez, es día hábil, es viernes 22, pero lo que estamos gestionando también es un cabildeo. Vieron que es justo fin de semana largo, es de la semana de mayo. Recordamos que con un poco esta lógica que veníamos planteando en el programa, que los destinos también los construimos los ciudadanos y desde abajo. Bueno, la idea es juntarnos, aprovechar este momento de encuentro que también nos permite encontrarnos con compañeros, compañeras, hermanos de otros territorios que están preocupados también porque entienden que el territorio es uno, porque entienden que este megaproyecto no solamente afecta al Golfo San Matías, sino en toda su traza, desde su nacimiento en Vaca Muerta, ahora con esta expansión que habilita 300 nuevos pozos de fracking en zonas sensibles de cultivos, de agriculturas y de agua también, que se preserva para la vida. Digo, estos megaproyectos no solamente nos preocupan en este destino, entendiendo lo valioso de nuestro Golfo y todo lo que está, toda esa biodiversidad que está en riesgo, todas nuestras idiosincrasias, nuestras economías regionales, nuestra relación con este territorio tan privilegiado que tenemos. Nos permite encontrarnos, digo, con estos hermanos y hermanas que vienen de otros territorios y a los que, por ejemplo, por legislación se les niega el acceso a esa audiencia porque Río Negro restringe la participación. No pasa como, por ejemplo, con la ley de glaciares, que pudimos anotarnos, por más que después no pudimos hablar, pero fuimos muchas personas, más de 100.000 las que nos anotamos para opinar, porque por más de que uno no viva arriba de un glaciar o en abajo del glaciar, digo, entendemos la
naturaleza, sí, la porque naturaleza. La naturaleza misma, todo nos involucra. Si hay contaminación en estos espacios, va a terminar habiendo contaminación en otros espacios.
Bueno, por ejemplo, la gente de Patagones, que es parte de la multisectorial por el Golfo San Matías, que es parte de la comarca, no puede participar viéndose directamente afectados porque también tienen ahí el destino, bueno, junto al mar. Los compañeros de Chubut, que también están muy preocupados porque, bueno, está el nivel de impacto de estos mega, de este megaproyecto. Digo, la contaminación no conoce límites, nuestros animales marinos no conocen límites, la vida de nuestros mar no tiene límites políticos, entonces quedar afuera de estos espacios de participación, le buscamos la vuelta. Para encontrarnos, para abrazarnos, para escucharnos.
¿Y cómo hacen para inscribirse a la audiencia? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que tener en cuenta?
La audiencia oficial se pueden inscribir ingresando a la página del Ministerio de Río Negro. Ahí tienen un apartado. Lo único que tenés que tener a mano es el documento, porque te pide una foto. Hay un sitio donde tenés que decir por qué te querés anotar, que podés escribir... culo negro, si querés. Perdón, no es ni docente ni radial. Bueno, podés escribir porque voy a ejercer mi derecho de ciudadana o un punto. Digo, uno no tiene por qué ahí argumentar nada, ni preparar nada. Nos vamos a escuchar ese 22, ahí, públicamente. Así, bueno, no, iba a seguir, la iba a embarrar más. Me callo acá. Bueno. Y también estamos pidiendo que aquellos que quieran venir, que ingresen a las páginas de Defendamos Nuestro Golpe, de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, donde tenemos ahí información compartida, para poder también acercarse a escuchar y hacer parte de este cabildazo que va a ser el día 23 en la plaza. Ya van a estar circulando los flyers, donde nos vamos a encontrar a comer y a compartir y a escucharnos y abrazarnos un poco antes de que se venga todo esto, este panorama tan negro que advertimos con estos proyectos.
Sí, está bueno sacar la voz, ¿no? Que es re importante. Justo estaba pensando cuando vos hablabas de esto, la importancia de decir, y lo dijo la vez pasada la compañera, tendrán lo que ellos lo van a lograr, seguramente sí, pero no van a tener el aval social, y eso es importante, que la sociedad dijo que no y que todos nos pongamos de acuerdo para ir y decir, yo no estoy de acuerdo, vos hacé lo que quieras, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces también eso nos libera a nosotros, porque pudimos hacer desde donde creemos, y a veces también pensamos que no se puede hacer nada. Yo ando muy positiva y pienso que si nos vamos juntando de a poquito, algo se va a lograr. Es como eso, tenemos que ir, porque si no, eso nos inactiva también, ¿no? Bueno, no, si total siempre pasa lo mismo. Bueno, hay cosas que han pasado y que parece que no las hizo nadie antes, pero hubo una lucha previa. Así que a seguir resistiendo. Acá estamos con el compañero para recordar, no sé, quiero que te conozca porque ahora voy a volver a correr la cámara, o te podés ver ahí.
Está bien, ¿no? Está bien. Acá se ve. Bueno, no, nada, recordarle qué lindas palabras las que acabas de decir. Me parece sumamente importante. Hoy estamos, creo que muchos de los problemas que tenemos hoy se dan porque justamente estamos cada vez más separados como sociedad. Hablábamos hoy del individualismo, cada uno en su quintita, por decirlo de alguna manera, y me parece que estos momentos donde hay audiencias, donde la sociedad debería estar involucrada en estos, en lo que está pasando a favor o en contra, pero sí debería dar su opinión, así que me pareció muy muy lindo lo que dijiste, y nada, y extender también esto de juntarnos y bueno, de participar en este tipo de iniciativas. Y bueno, nada, y lo que quería recordar que el martes que viene va a haber una movilización en defensa de la universidad pública, donde se le pide al gobierno que ejecute la ley de financiamiento universitario. La convocatoria va a estar hecha para las 11 de la mañana. No, el lugar de concentración va a ser las puertas de la facultad, y ahí vamos a ir a
hacer... ¿Está en qué calles?
San Martín, ay, no me acuerdo el número, 274 me parece que es.
Bien.
San Martín 274, sí.
Bueno.
Bueno, nos estamos despidiendo, nos pasamos 10 minutitos, agradecemos un montón a Martín, que siempre nos está haciendo el aguante del otro lado, estamos en la corneta. Bien, así que...
Sigue un programa, Les Friques. Bien, así que se pueden quedar escuchando la radio. Saludamos acá a los compañeros y las compañeras que están del otro lado. Hay algunos que se están conectando ahí al vivo.
Sí, agradecemos un montón. Bueno, tratamos de ver, pero no leemos muy bien acá, así que...
Saludos a todos. Bueno...
Bueno, nos despedimos con para hasta el próximo miércoles. Peucayal, que descansen, que se encuentren bien. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Un pasito para atrás.